Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este martes que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Primera, apenas 10 minutos ha durado la reunión de los ministros de la Unión Europea sobre la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego. Ha intervenido el secretario de Estado español y después ni se ha discutido la iniciativa. Las delegaciones dicen haber tomado nota de lo expuesto. Segunda, detenido un hombre de 23 años en Santa Cruz de Tenerife por agredir a su pareja, perseguirla con un machete de grandes dimensiones. La mujer, de unos 20 años, llevaba en brazos a un bebé de 3 semanas. La policía local apunta a que no era la primera vez que este hombre agredía a la chica. Tercera, el partido de la líder opositora venezolana María Corina Machado denuncia la detención de un quinto miembro de esta formación en apenas 2 meses. 20 Venezuela asegura que fue arrestado injustamente y que no conocen los delitos que se le imputan. Recordemos que las supuestas elecciones presidenciales se celebran el 28 de julio. Y cuarta, ya son casi 3 millones los españoles que viven fuera de nuestro país. El año pasado aumentaron un 4,2%, hasta la cifra más alta desde que hay registros. La mayoría viven en Argentina, Francia y Estados Unidos. El libro que tengo en mis manos es de esos personajes a los que admiro profundamente. Sus trabajos son el resultado de una reflexión pausada y sincera, ensayos y artículos que le describen como el filósofo empeñado en mejorar la educación y la formación integral de las personas. Esta noche el profesor José Antonio Marina nos presenta Historia Universal de las soluciones en busca del talento político. Lo edita Ariel. Profesor Marina, querido José Antonio, ¿cómo estás?
Ángel, muy bien. Encantado de charlar una vez más contigo.
Pues gracias por venir, como siempre. ¿Hace falta buscar el talento político?
Es imprescindible buscarlo. ¿Por qué? Porque mira, el futuro es imprevisible, sin duda. Pero hay una cosa que sabemos con toda seguridad. Nos va a plantear problemas, y además problemas muy urgentes, problemas muy graves, que en su máximo nivel son problemas políticos. Y por lo tanto tenemos que desarrollar el talento suficiente para encontrar las soluciones. De ahí el título del libro. Necesitamos encontrar soluciones políticas.
Los filósofos, yo recuerdo, era una de mis asignaturas preferidas, la filosofía, en el BUP. En aquel bachillerato. Pero los filósofos planteaban problemas, razonamientos, ¿pero estáis para plantear soluciones?
Estamos para plantear soluciones. Yo creo que esa es una de las razones por las que la filosofía tiene mala fama, por la que en este momento no está cumpliendo su función social, porque parece que se recrea en el hecho de plantear problemas y que, sin embargo, desconfía de su capacidad para solucionarlos. No, lo que necesitamos son soluciones. Se habla mucho de innovaciones. No, tampoco necesitamos innovaciones, necesitamos soluciones. Es decir, innovaciones son aquellas cosas que solucionan algo. Si no las solucionan, más vale que no haya innovaciones.
Leo un fragmento de la introducción de este último ensayo del profesor José Antonio Marina. Comillas. He llegado a la conclusión de que había descubierto uno de los grandes poderes de la inteligencia y que deberíamos crear una cultura de las soluciones para aumentar nuestra capacidad de enfrentarnos con problemas personales, afectivos, sociales, económicos, políticos o éticos en los que con facilidad naufragamos. José Antonio, ¿te has pasado a los libros de autoayuda?
No, es que esto, vamos a ver, los libros de autoayuda intentan, por supuesto, responder a la necesidad que tiene mucha gente de buscar soluciones cuando se encuentra en una situación desesperada. No, esto es un libro que trata de teoría de la inteligencia. Y la función de la inteligencia es encontrar solución a los problemas. Por eso me gusta hablar de inteligencia resuelta, porque es una palabra muy bonita en castellano. La inteligencia resuelta es la que avanza con resolución, es decir, con decisión, y solucionando problemas. En España, Ángel, tenemos muchísima tendencia a cronificar los problemas. Por ejemplo, la educación. Llevamos hablando del problema de la educación desde hace decenios. No, hay que tomar los problemas con más ánimo y con más confianza en la inteligencia.
Cuando se compite por extraer lo mejor del otro, es un amor verdadero que puede construir una ciudad-estado y elevarnos sobre nuestro estanque de ranas.
Es Aristóteles enseñando a Alejandro Magno. El filósofo, ante nuestra necesidad de vivir en sociedad, nos definió como animales políticos. ¿En qué consiste la felicidad pública, José Antonio?
Me parece que es un tema absolutamente absolutamente definitivo, porque la felicidad se ha puesto de moda, pero es la felicidad subjetiva, personal, con lo cual al final es una especie de búscate el bienestar donde puedas y ya está. No, entendemos desde la Ilustración felicidad pública, aquella situación, ya no es un sentimiento, es una situación objetiva y por lo tanto mensurable, en que cada uno de los ciudadanos tiene bien protegidos sus derechos y donde la sociedad le ayuda a poder buscar su propio derecho a buscar la felicidad, que era lo que decían los ilustradores del siglo XVIII. De manera que es una situación objetiva que se caracteriza pues por cómo se resuelven los conflictos, por cómo funcionan las instituciones, si son justas o no, no son justas las formas de resolver los conflictos, la desigualdad que hay entre ellos, cómo funciona la educación, cómo funciona la longevidad, cómo funciona el sistema político, y todo ese conjunto que nos está permitiendo después que cada uno haga lo posible por ser en su etapa íntima, en su esfera íntima, felices. Eso es la felicidad objetiva, eso es la pública felicidad, y esa es la obligación del gobierno. Por eso yo creo, y lo decía la Constitución de 1812, la función del gobierno es la felicidad pública. Claro, entonces nos hemos ya acostumbrado, Ángel, a pensar que la gente del gobierno son unos aprovechados, que lo único que quieren mandar. Bueno, si acabamos repitiéndolo el suficiente número de veces, acabaremos creando el fenómeno. No, la función del político, la profesión del político, es la más noble, la más excepcional, la que necesitábamos que fueran allí las personas con más talento, más generosas, más irreprochables éticamente. Y si nos acostumbramos a que no sea así, somos los ciudadanos los que estamos dejando cancha abierta para cualquier aprovechado se haga uso de las estructuras del poder.
Me has dejado dos balones botando. El primero, en general, ¿contamos con buenos gobernantes para alcanzar la felicidad pública?
No, yo creo que en este momento no, pero por una razón, porque todo el sistema político desde hace mucho tiempo está, vamos a llamarlo así, pervertido, porque se ha centrado en cómo gestionar el poder en vez de buscar las soluciones que afecten a la pública felicidad. De manera que lo primero que tenemos que hacer es, vamos a cambiar el objetivo. Por ejemplo, como docente y como interesado por cómo funciona la inteligencia, yo me he hecho muchas veces una pregunta: ¿dónde aprenden los políticos su oficio? Bueno, pues aprende escalando el poder. Pero escalando el poder, es decir, dentro de un partido político, dentro de una organización, buscando alianzas, buscando tener una lista de contactos. Bueno, no, pero con eso no se aprende nada más que una cosa: a llegar al poder, no a ejercer.
A medrar.
Claro. Entonces, lo que pasa, necesitamos ver las características que debía tener la inteligencia del político para estar en buenas condiciones de resolver esos problemas que nos afectan a todos.
El segundo balón, ¿qué tal resultamos como gobernados? ¿Somos buenos gobernados?
No.
¿O dóciles?
Somos demasiado dóciles y somos demasiado crédulos. Y no tenemos una conciencia clara de nuestros derechos y tampoco de nuestras obligaciones. Y además somos muy emocionales, de manera que tenemos poco sentido crítico para juzgar a nuestros políticos. Con tal de que sea de mi bando, le perdono todo. No, entonces eso lo que estamos haciendo es consolidando la situación de malos políticos, ¿no? Aunque sea un político de mi partido, si es que tengo partido, yo debo ser crítico con él. Yo creo que no hay nada más antidemocrático, Ángel, que el voto cautivo. Que es decir, hagan lo que hagan, yo siempre voto a los míos. No, si lo han hecho mal, tendrás que votar a otros. Ah, no, pero es que no son los míos. Pues entonces estás condenándote a ser mal gobernado.
Eso es una secta, no es un partido.
Bueno, claro. Pero todo partido, mira, como los partidos, en vez de ser máquina de soluciones, son máquinas de conseguir el poder, todos acaban blindando una ideología, claro, y diciendo esto es lo que hay. Los argumentarios que dan a los miembros de un partido, eso es realmente una especie de insulto a la democracia. No me tienes que dar los argumentos, tengo que pensarlos yo. Porque entonces estoy convirtiéndome en una especie de correa de transmisión de lo que otro piensa.
El problema no es que den el argumentario a otros dirigentes o a otros miembros del partido, es que los dan a los dirigentes, a los miembros del partido, a los periodistas, a sus áreas de influencias, luego la cosa se complica.
El Parlament, i cito textualment de la llei, obro cometes, celebrarà una sessió ordinària per efectuar una declaració formal de la independència de Catalunya als seus efectes.
10 d'octubre de 2017, en el Parlament de Catalunya, el entonces presidente Carles Puigdemont declara para un ratito la independència de Catalunya. ¿Hay algo peor que un mal político que es un esperpento de político?
Bueno, pues sí, un esperpento de político que hubiera tenido armas en la mano, ya, para ponerlo. Porque siempre en el comienzo de cualquier guerra hay una persona ensoberbecida a quien se le ha ido la olla, de manera que... Pero el tema de Cataluña me ha interesado tanto que le he dedicado un capítulo en el libro, por una razón. Porque a lo que teníamos que acostumbrarnos para desarrollar el juicio político es que los enfrentamientos, Ángel, van a existir siempre. Pensamos de distinta manera, nos interesan distintas cosas. El problema es, lo que ocurre es que un enfrentamiento se puede plantear en dos formatos distintos. Uno es el formato conflicto. Y en el formato conflicto, tú eres mi enemigo y voy a ver si te aniquilo. Y lo que se busca entonces es la victoria. Pero hay otro formato, que es el formato problema. Que es decir, mira, tú y yo tenemos un problema. Y por lo tanto no se trata de que tú me destroces o que yo te destroce, sino cómo podemos resolver este problema. El problema de Cataluña yo lo he tratado porque siempre se ha planteado en el formato conflicto. Y en el formato conflicto no hay solución. Lo que necesitamos, lo que caracteriza a un político de gran talento, es que es capaz de convertir un conflicto, que muchas veces parecen absolutamente intratables, en un problema donde se puede buscar una solución. Ese es el talento político.
Podríamos desear que el ejército ruso estuviese en ese frente actuando como un amigo y un aliado de Polonia en vez de como un invasor. Permanecer en esa línea es necesario para la seguridad de Rusia contra la amenaza nazi.
Es uno de los famosos discursos de Winston Churchill. En tu Academia del Talento Político, José Antonio, ¿qué papel juega la historia y esos personajes para la historia con mayúsculas?
La historia, bueno, recuerdo que un aspirante a político le preguntó a Churchill, ¿qué debo hacer, qué debo estudiar para llegar a ser un buen político? Y dijo, historia, historia, historia. Por una razón, porque tal como yo concibo la historia, no es una sucesión de hechos, es la experiencia de la humanidad. Y por supuesto también la experiencia de cómo ha resuelto los problemas políticos. Por eso yo no soy historiador. A mí me interesa aprovechar la obra de los historiadores para sacar enseñanzas de la historia. Entonces, lo que yo en la historia universal de las soluciones es cómo se han ido resolviendo los problemas. Cómo, en España tenemos un caso que me interesó mucho y por eso lo he dedicado casi un capítulo, que después de tener un siglo XIX y un comienzo del XX absolutamente desastroso porque no hemos tenido talento político porque lo hemos planteado todo en formato de conflicto, porque hemos tenido un baile de pronunciamientos, de alzamientos, de constituciones absolutamente mareante. Llegó un momento en que tuvieron nuestros políticos el talento suficiente para algo que tenía todas las bazas para ir hacia el conflicto, que se convirtiera en problemas, que es el momento de la transición. El momento de la transición, todo parecía que nos iba a llevar a un conflicto. Es decir, que tenía que haber vencedores y vencidos. Y no, hubo la posibilidad de organizarlo en otro formato y se encontró una solución. Y yo creo que debíamos aprovechar de la historia el ver por qué unos políticos han sido buenos, cómo lo han hecho, por qué han fracasado. Y la historia nos proporciona muchísimas enseñanzas. Un caso que para mí es paradigmático. ¿Es posible que el mejor presidente de Estados Unidos respecto de los problemas internos fuera Lyndon Johnson? Y sin embargo fue un pésimo político en política exterior, se metió en la guerra del Vietnam y le costó la presidencia y muchos miles de muertes. Bueno, de eso tenemos que aprender, de la historia.
Lo ideal ahora es ir a buscar lejos nuevos triunfos militares.
Así que ya tienes una pequeña idea.
Una pequeña idea. Es una idea grandiosa, Josephine. Egipto.
¿Egipto? ¿Por qué Egipto?
Porque tener Egipto significa cortar la ruta de las Indias a los ingleses para que no se crean los amos del mundo.
Damos un salto hacia atrás. Nos vamos hasta Napoleón Bonaparte. ¿Qué opinión te merece?
Bueno, yo he estudiado mucho Napoleón porque Napoleón... Es cierto que fue un genio organizador, era un hiperactivo, pero una persona con una pasión de mandar de tal categoría que muestra las claras que el poder siempre tiende a ser expansivo y que el poder tiene un efecto perverso. Lo que decía Lord Acton, de que todo poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, no es porque los haga sinvergüenzas, no es porque los haga ladrones, no, es porque en el momento que alguien llega a una posición de poder cambia su manera de ver las cosas. La absoluta insensibilidad que tenía Napoleón acerca, por ejemplo, de la muerte de sus soldados, las guerras napoleónicas causaron más de 2 millones de muertos, pero sin embargo era un genio de la autopublicidad. Cuando se fue muy joven a conquistar Italia, fundó 2 periódicos que lo único que hacían eran dar las noticias de lo bien que lo estaba haciendo él a París, cuando la campaña de Egipto hizo lo mismo, de manera que era el autobombo completo. Y el talento que tenía para organizar y para movilizar a la gente es absolutamente colosal. Sin embargo, yo creo que la fama que sigue teniendo en Francia, que se le adora, yo recibo solo una parte de los libros que se publican todos los años sobre Napoleón y son cientos.
La prueba la tienes, sí. ¿Dónde está la tumba?
Sí, sí, bueno, claro, está vamos, es casi como si fueran una iglesia hecha
solo para él, solo, a los pies de la Torre Eiffel.
Solo para él. O sea. Y sin embargo, por ejemplo, cuando hizo el centenario, hubo muchas críticas, es decir, pero realmente la figura de Napoleón debemos ensalzarla como si fuera un benefactor de la patria. Porque causó tragedias en toda Europa.
Estudiando a los personajes históricos, estudiando esa razón de la humanidad que es la historia, esa evolución de la humanidad que es la historia, me viene a colación una pregunta que sé que te va a gustar y quedaría para muchas tesis doctorales. Si nos está olvidando estudiar en el cole, en tu instituto de toda la vida, humanidades, filosofía, historia, lenguas.
Sí, desde luego. Pero luego,
porque es un suicidio.
Sí, porque hay una especie de presión de lo que se llaman las STEM, que es
sí, que está muy bien.
Ciencia, tecnología, pero estamos olvidando las humanidades, que lo que nos permitía, Ángel, era comprender lo que estamos haciendo nosotros y comprender también lo que hacen las ciencias. Dicho eso, tú ya sabes que vengo de la filosofía, que soy un filósofo, en este momento la filosofía no está cumpliendo su función social. La filosofía está coqueteando demasiado con el relativismo, está coqueteando demasiado con que no podemos conseguir la verdad. Y se ha autosuicidado, vamos, se ha suicidado a sí mismo. Todos los suicidios son autosuicidios. pero ella misma es la que se ha desacreditado. Por eso, claro que hay que introducir la filosofía dentro del sistema educativo, pero vamos a ver qué filosofía. La filosofía que verdaderamente desarrolle el pensamiento crítico, porque tenga una idea clara de los criterios de verdad.
En aquella silla que tengo a mi derecha, la última vez que estuviste en ese estudio, dijiste, y es una frase que repito constantemente allí donde voy, por supuesto citando al autor, y mira que me cuesta, ¿eh? Es mucho más fácil adoctrinar a un niño que formar su espíritu crítico.
Sin duda alguna, sin duda alguna.
¿Vamos a peor?
Yo creo que vamos a peor. Vamos a peor porque en este momento, cuando, sabes, yo elijo una ficción metodológica que llamo el panóptico, es decir, quiero ver qué se está cociendo alrededor, de manera que eso me fuerza a tener que buscar muchísima información donde puedo, pero para intentar saber qué es lo que está pasando y qué es lo que nos va a pasar. En este momento, el hecho de que el espíritu crítico esté en decadencia, por ejemplo, en las universidades de élite de Estados Unidos, es un problema. Porque eso pasa después a las universidades europeas, está arrasando también las universidades francesas, y antes o después llegará a las universidades españolas. Y todo eso va hacia abajo, de manera que al final, quien va a tener las últimas consecuencias son nuestros alumnos. No, el pensamiento crítico es el fundamento de la democracia. No es que sea un lujo para que qué bien poder criticar, porque criticar no es revelar los fallos que tiene una cosa. Criticar es poder cribar lo bueno de lo malo, lo verdadero de lo falso, y eso no lo estamos teniendo.
Y para eso hay que ser libre.
Claro, tienes que ser libre, y eso es un círculo que se retroalimenta. Pero si no tienes pensamiento crítico, no eres libre. De manera que la libertad no es algo ángel con la que nazcamos. La libertad, ya lo decía Santo Tomás de Aquino, es un hábito que se aprende. Y se aprende más o menos, se aprende mejor o mejor. Y estamos en un momento ahora en que está en auge una especie de servidumbre voluntaria. El hecho de que la juventud en Europa, mucha juventud en Europa, empiece a no valorar la democracia. El hecho de que están en auge los sistemas autoritarios. Bueno, ese es un peligro, porque lo que nos están lanzando todos los medios no es una confabulación política, es una confabulación casi casi de mercado. Lo que nos están diciendo todos los medios, incluidos los grandes medios tecnológicos, es: mira, tú ocúpate de pasarlo bien, y deja que todo lo demás me ocupe ya. De manera que yo te voy a facilitar las cosas, yo voy a tomar decisiones por ti, yo voy a poner una aplicación a tu servicio para que te diga hasta lo que tienes que comer, que comprar, que votar. Tú dedícate a disfrutar, porque, mira, es para lo único que sirve el ser humano. Lo demás lo hacen mejor las máquinas. Tú disfruta y déjate de pensar.
Con frecuencia se confunde la concordia con el conformismo y con la uniformidad. Su raíz estriba precisamente en el pluralismo, la libertad y la solidaridad.
Escuchamos a Adolfo Suárez. Hablabas antes, José Antonio Marina, de la transición española. ¿Por qué somos tan guerra civilistas? ¿Por qué triunfó la leyenda negra? ¿O triunfa?
Bueno, pero lo de guerra civilista es porque hemos planteado siempre la política muy emocionalmente, y entonces en las emociones es muy difícil ponernos de acuerdo en las emociones. Había una cosa que decía un gran filósofo, Karl Popper: conviene que peleen nuestros argumentos para que no tengan que pelear las personas. Entonces, cuando los argumentos están en decadencia, cuando nadie convence a nadie, antes o después aparecen los gritos, la gresca, las voces. La política de los tweets es una política de gresca. ¿Por qué? Porque los tweets son un formato tan sumamente pequeño que solo admite insultos, eslogan publicitarios,
anonimato,
consigna, y además si los haces anónimos, pues entonces es abrir la puerta a todo tipo de desmanes, de torpezas, y a estar en una convivencia muy soez, ¿Qué es lo que es lo que estamos viendo?
El profesor José Antonio Marina nos está presentando Historia Universal de las Soluciones en busca del talento político. Ahí en nada. Lo edita Ariel.
Que el rey de España aún celebre el 12 de octubre, el día que comenzó el colonialismo en América y el genocidio más grande de la historia, lo celebre como un día festivo, como un día supuesto de civilización.
Inconfundible la voz, la verborrea, el mensaje de Nicolás Maduro. ¿Los sistemas políticos más inestables son las dictaduras en contra de lo que se creen?
Sí, sin duda.
¿Sí?
Sí, sin duda, porque tienen que mantener... Ya, bueno, lo decía Napoleón, ya que lo hemos citado antes, no se puede mantener mucho tiempo un Estado con las bayonetas. Necesita desarrollar un sistema de convencimiento, un sistema de atracción. Hay un libro de un gran politólogo americano, que es Bruce Bueno de Mezquita, que se llama Manual del Tirano. Entonces, lo que explica es, bueno, ¿cuáles son las técnicas del tirano? Y el tirano tiene que estar siempre manteniéndose en un pequeño grupo al que tiene que estar pagando continuamente, porque depende de él. Los tiranos en general tienen un miedo pavoroso. El caso de Stalin era un caso típico. Es decir, vivió toda su vida muerto de miedo porque estaba temiendo las conspiraciones que había a su alrededor. ¿Cómo las arreglaba? Pues matando a todo el que sospechaba que podía hacer algo. De manera que no, en general las dictaduras son sistemas que antes o después terminan. Y depende, su prolongación depende un poco de cómo aprovechan otros modos de poder, concretamente el convencimiento y la educación.
Perdón por la autocita, no es mía, pero estaba yo allí. Hace unos meses estuve con Zelensky en Kiev 1 hora y cuarto. No lo olvidaré en mi vida, casi minuto a minuto. Y en un momento determinado, un colega le preguntó: oiga, en lo personal, ¿cómo se vive en un refugio sabiendo que te puede caer un misil, que es el tío más buscado por parte de Rusia, que le quiere matar en cualquier momento? Y la respuesta de Zelensky fue: sí, es verdad, a mí me quiere matar Putin, pero Putin lo tiene peor porque le quiere patar todo el mundo. Me pareció fantástica. Lo digo porque hablabas de Stalin. Putin es una copia de Stalin, a mi juicio. Hace unos días mataron a Alexei Navalny, el gran opositor al régimen de Putin. Y voy a citar a otro filósofo, a Javier Goma. ¿En la política hace falta ejemplaridad pública?
Sin duda, porque en último término lo que los políticos deben gobernar, pero también deben hacer pedagogía respecto al ciudadano. De la misma manera que el ciudadano tiene también sus obligaciones. El poder del ciudadano debe saber ejercerlo. ¿Para qué? Para controlar al poder del gobernante, que no tiene sistemas de frenado. De manera que tiene que ser frenado desde fuera. Y claro, nosotros estamos sufriendo, y la falta de ejemplaridad es causa y efecto de esto, lo que me gusta llamar un síndrome de inmunodeficiencia social. Cuando un organismo tiene un síndrome de inmunodeficiencia, significa que no reconoce los antígenos, y como no los reconoce, no produce anticuerpos para luchar contra ellos. En España, en muchas ocasiones, no somos capaces de reconocer las cosas que están mal. Por ejemplo, la corrupción. Hemos sido de una tolerancia hacia la corrupción absolutamente demoledora. ¿Por qué? Porque entonces no nos parecía... Dábamos por hecho de que los políticos no tenían por qué ser ejemplares y ya lo dábamos por descontado. Pero eso es absolutamente claro, que es que no tenemos defensas contra ese tipo de patógenos. Y por lo tanto, te lo digo por si acaso, a lo mejor te lo he dicho yo alguna vez, ya sabes que yo estoy trabajando desde hace tiempo en una vacuna contra la estupidez. Oye, no te
¿cómo
rías?
Va? ¿Cómo va?
No te rías porque... No te rías porque te lo digo literalmente en serio.
¿Y cómo va?
Yo creo que va bastante bien.
¿Y se inyecta, se inhala?
No, se aprende. Pero de lo que se trata es eso, es decir, es de intentar fomentar la capacidad que tiene el ciudadano de producir anticuerpos que le protejan contra los patógenos que le atajan.
Pues ya tienes el título del siguiente libro, La vacuna contra la estupidez. José Antonio Marina, profesor, filósofo, amigo, nos ha presentado Historia Universal de las Soluciones en busca del talento político. A modo de postdata, José Antonio, hablar, reivindicar y defender los valores que me enseñó mi padre, que aprendió a leer y a escribir en la mili, un niño de la posguerra. ¿Los valores son revolucionarios?
Los valores son los que verdaderamente han revolucionado la humanidad. Es decir, los valores éticos.
Buenos.
Los valores éticos son. Y ahora estamos en un momento como de relativismo, que viene además de un multiculturalismo que parece que protege, que es una manera de proteger a todo el mundo y de respetarlos. Yo a mis alumnos de posgrado, incluso Ángel, les hago una pregunta que se lo voy a hacer también a nuestros oyentes. ¿Es verdad que todas las opiniones son respetables? Todos me dicen que sí. Y digo, no os confundáis. Lo que es respetable es el derecho a las personas a expresar su opinión. Pero el contenido de las opiniones no son respetables todas. Pueden ser estúpidas, pueden ser ofensivas, pueden ser criminales, pueden ser... De manera que no hay que confundir el respeto a las personas con el respeto a lo que dicen las personas, porque eso puede ser realmente muy estúpido.
Historia Universal de las Soluciones. Qué cortitos se me han quedado estos 30 minutos. Profesor Marina, querido José Antonio, toda la suerte. Gracias.
Muchísimas gracias, Ángel.
Jorge Bustos cierra, como siempre, esta media horita de nuestro tema del día, hoy con un libro, el del filósofo José Antonio Marina, absolutamente fundamental. Jorge, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. La verdad es que el libro de José Antonio Marina es muy pertinente en estos tiempos que vivimos. Se ha convertido ya en un tópico a cuestionar la calidad de la clase política española. Pero la tesis del filósofo de José Antonio Marina es original. Él viene a decir que el problema no es que los dirigentes políticos españoles sean especialmente malos, sino que la polarización les está obligando a mostrar su peor cara, a fomentar los instintos más bajos de su electorado, en vez de a presumir o a responder de su capacidad de gestión, como si la gestión no tuviera ningún rédito electoral, como si lo único que sirviera ya en política sea el hooliganismo y el ataque al adversario. Pero aparte de esto, que es verdad, yo creo que sí tenemos un problema de selección de personal. Y es un problema de incentivos. Los mejores en sus profesiones no van a la política española desde hace mucho tiempo. Van los pelotas desde la juventud, desde las nuevas generaciones, los más pelotas, los más mediocres, los menos críticos, los que no tienen una visión propia o un espíritu de servicio genuino. Y eso es porque las recompensas de la política en realidad son bastante modestas. Su sueldo, digan lo que digan, no es muy alto en comparación con lo que cobran gente con la misma responsabilidad en el mercado privado, en las empresas privadas, por número de personal, por presupuesto gestionado, no está al mismo nivel. Y luego el escrutinio que hace la opinión pública, que te miran hasta la declaración de renta de tu novio, pues desde luego desincentiva la llegada de jóvenes vocaciones o de jóvenes valores o de nuevos valores a la política. Para lo que me pagan, dirá el vocacional, para lo que me pagan y lo que me van a escrutar y lo que me van a mirar, pues no me compensa. Y luego encima a ver cómo salgo de allí, porque luego no me quieren coger en la empresa privada. En fin, ahora mismo es una profesión problemática. Y no veo que los próximos tiempos vayan a mejorar porque estamos en una espiral de polarización irrespirable. Así que me temo que el diagnóstico, ojalá me equivoque, es negativo.
Paloma Serrano nos trae un mensajito de Línea Directa.
Si eres de los que apuesta por la movilidad sostenible y por el coche eléctrico o híbrido enchufable, Línea Directa tiene el seguro que necesitas. Además de ahorrarte un buen dinero, tienes coberturas exclusivas como el robo del cable o asistencia en viaje por descarga de batería para que nada detenga tu viaje. Cámbiate y te bajan el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Atención Madrid, 40.000 corredores ya han dado el sí quiero para correr en la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Las inscripciones están agotadas, pero puedes vivir la fiesta saliendo a la calle a animar. El próximo 28 de abril ayuda a los corredores a cumplir su sueño. Siente Madrid como nunca antes.
Patrocinador Alcampo.
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light, pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera, libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Dime, Pilar.
Oye, ¿sabes que Yastel me ha vuelto a mejorar la tarifa?
Ya, y por el mismo precio que sí.
¿Y sin pedirlo?
Claro. Es que esto te hace mejoras así porque sí.
¿Qué va a ser lo próximo? ¿Que me cambien a mi marido por Jesús Vázquez?
Cualquier cosa.
Seamos sinceros, a todos nos gusta mejorar. Por eso en Yastel volvemos a mejorar las tarifas por el mismo precio. Llama al 1510.
Existen 270 tipos de emociones. ¿De verdad crees que ya las has sentido todas? Cupra Formentor. Cambiar es lo que nos hace sentir. Ahora por 29.900 euros con 5 años de garantía y mantenimiento. PVP en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank. También híbrido enchufable. Más emociones en cupraofficial.es.
Pata Negra ha sido la marca más premiada en el año 2023 con 432 medallas en los concursos de vinos de mayor prestigio a nivel mundial. 432 razones para seguir brindando con Pata Negra. Vino Pata Negra. También disponible en garciacarrion.com.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Esquerra Republicana ha pedido hoy recaudar el 100% de los impuestos que se cobran en Cataluña y dar una parte de ellos, tipo cupo, a España. Una soberanía fiscal que rompería el actual sistema de financiación entre comunidades. Natalia Mas es la consejera de Economía de la Generalitat.
Soberanía fiscal plena en el que la Generalitat pasaría de recaudar un 9% al 100% de los impuestos pagados en Cataluña.
Cataluña pide una especie de cupo vasco, la que además de recaudar también gestionaría el total de los impuestos de la región, entre ellos el IVA o el IRPF. El gobierno se pone de lado, por ahora, en esta petición, menudo son, esquiva un choque con sus socios. Así de tibio, escúchase mostrar al ministro de Economía, Carlos Cuerpo.
Vienen propuestas por parte de la Comunidad Autónoma de Cataluña, pero hemos recibido también propuestas por parte de otras comunidades autónomas. Debemos ir avanzando con un diálogo que incluya no solo a la Comunidad Autónoma de Cataluña, sino al resto.
O sea, que estamos comparando lo que pide Cataluña con lo que pide, yo qué sé, Andalucía, por ejemplo. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Se dinamita el actual sistema de financiación si esto sigue para adelante, que tiene toda la pinta?
Efectivamente, ¿no? Y además es que es fundamental o radical de raíz, radicalmente injusto, ¿no? ¿Por qué? Porque en España pagamos los impuestos las personas y no los territorios. Solo hay, tú lo has dicho, en nuestra Constitución, dos territorios que tienen una excepcionalidad en cuanto al sistema impositivo, ¿no? Que es País Vasco y Navarra. Con el País Vasco, además, estaría superfinanciado, ¿no? Por ejemplo, la Seguridad Social Española es quien paga las pensiones en el País Vasco. Pero es que, además, si Cataluña tuviera el mismo régimen que el País Vasco, siendo una comunidad con más de 6 millones de personas, directamente no habría una liquidación en favor del país, ¿no? Y aquí la cuestión es qué se puede hacer. Y bueno, y desde hace ya muchos años algunos economistas empezaron a defender esto de la competencia fiscal como única salida. ¿Y esto qué puede significar? Por lo que decía el ministro de Economía, Ángel. Bueno, pues que un tanto por ciento de la renta se paga al Estado central y unos determinados impuestos, por ejemplo, el IVA, y el resto que lo recauden autonomías, comunidades autónomas y ayuntamiento, y tanto ingresas y tanto gastas, ¿no? Y a partir de ahí que decidan sus ciudadanos en dónde quieren vivir.
España es el tercer país de la Unión donde más ha subido la cesta de la compra en febrero. El precio de los alimentos creció un 5,4, según datos de Eurostat. Solo Malta y Grecia tuvieron un incremento mayor. Ahora sabemos que el precio de los alimentos aumenta más que en casi toda Europa, lo que nos faltaba. No hace falta más que ir a la compra y te das cuenta. Pero, Pilar...
Pero, bueno, ¿y por qué España, en comparación con otros países, ha visto cómo se disparaban sus precios en los productos de la alimentación? Bueno, fundamentalmente por el incremento brutal que ha habido de los costes salariales y de los costes energéticos, ¿no? Y que todavía están asumiendo en todos los sectores, desde el sector primario hasta la transformación y la venta final. Aparte de esto, hay que sumar, Ángel, los nuevos impuestos, por ejemplo, los impuestos al plástico, la prohibición de ciertos herbicidas, la sustitución por otros. En fin, aquí se están dando unas peculiaridades, en el caso del aceite, la sequía. Pero no es menos cierto que hay otros países que también sufren sequía, ¿no? Pero aquí nuestras peculiaridades impositivas están disparando el precio de todo.
Sí. A ver, cifras ofrecidas hoy por la Oficina Europea de Patentes. El año pasado se registraron en España 2.111 solicitudes. Nuestro país es el que más crece en este aspecto dentro de la Unión Europea. Solo en la última década el registro de inventos ha repuntado un 43%. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
A ver, datos de hoy.
Bueno, pues mira, por ejemplo, hemos presentado un 7% más de inventos que en el año 2022. O sea, que España quiere ser un país de inventores. También sabemos de dónde sale la mayoría del CSIC, de ese Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que ha vuelto a ser el primer solicitante de patentes de España. Si miramos por regiones, por comunidades autónomas, Cataluña y Madrid están a la cabeza, seguidas de la Comunidad Valenciana y del País Vasco. Pero es que hay mucho interés en patentar, Ángel, porque avanzar en innovación es impulsar el crecimiento, y estas comunidades autónomas lo saben. Lo cuenta Luis Berenguer, que es portavoz de la Oficina Europea de Patentes.
Las patentes tienen un papel muy importante en lo que es el crecimiento. Lo vemos especialmente con pequeñas y medianas empresas o con startups, empresas que acaban de nacer, en el que la existencia de una patente duplica, si no triplica, su propio valor.
¿Qué estamos inventando ahora mismo en España?
Pues mira, todo lo relacionado con la tecnología del sector farmacéutico, también la maquinaria, aparatos de la energía eléctrica, ha ganado mucho peso últimamente lo relacionado con las baterías de coches eléctricos y, por supuesto, la ciencia, en este caso la biociencia, que acapara una cuarta parte de las solicitudes de patentes. También avanza y mucho la ingeniería civil. Es uno de los sectores de peso que han experimentado un mayor crecimiento en el último año, hasta un 45% más.
Pilar, invertir en innovación es lo mismo que invertir en talento. Es fundamental en clave económica, ¿no?
Bueno, por supuesto. Fíjate, estaba escuchando a Iván y cómo ha cambiado, ¿no? Desde inventar la fregona o el chupachups a tener líderes en estos momentos en el sector farmacéutico o máquina herramienta o biotecnología o ingeniería civil. Los españoles son ingenieros civiles, son de los más demandados en el mundo, y esto supone riqueza no solo para España, sino también exportación de talento, ¿no? Nuestras empresas constructoras, por ejemplo, están ahora mismo, que yo recuerde, construyendo desde el metro de Toronto hasta grandes puentes en Estados Unidos o autopistas en el sudeste asiático. Esto implica riqueza, implica ingresos e implica inversión.
Sí, señora, yo acabo de llegar de México esta misma tarde y es impresionante el potencial, la marca y lo que se puede hacer en medio mundo, es verdad. ¿Cuál es el perfil del inventor en España, Iván?
Pues el de un profesional que está vinculado a una institución pública, aunque la mayoría de ellos luego, de esos patentes, de esos inventos, luego desemboquen en el sector privado. De hecho, apenas dos grandes compañías como Telefónica o Amadeus se cuelan en el top 10 de líderes de investigación empresarial. El portavoz de la Oficina de Patentes detalla precisamente cuál es el perfil.
El perfil de inventor es un investigador público. La investigación privada todavía no tiene tanto poderío como tiene en otros países europeos. Ahí también es el perfil de una mujer investigadora en institución pública. El 46% de las solicitudes de patentes europeas españolas destacan por lo menos una mujer entre los inventores.
Mujeres como Carmen, es experta en el cuero para marcas de lujo. Ha desarrollado una alternativa al material con el que siempre ha trabajado, o sea, se ha reinventado. Está hecho a base de fibras de piña, ojo, y lo creó tras 15 años de investigación. Detalla sus posibles usos.
Se puede usar en el mundo de la moda, podemos hacer zapatos, podemos hacer ropas, interiorismo también, el mundo de automóvil. Quiere decir que es un producto que viene de un material, bueno, de desecho, por decirlo así, y tiene todas las propiedades como podría ser un cuero.
Un material, por cierto, sobre el que ella misma sigue investigando para mejorarlo, para arreglar posibles fallos que vayan apareciendo, Ángel.
Pilar, por sectores, en cualquier sector se puede innovar, pero estamos hablando de una cuestión casi casi filosófica, cultural, de educación desde la más tierna infancia, ¿no?
Bueno, fíjate, aquí el problema es la investigación ligada a las universidades. Como no hay competencia entre las universidades públicas españolas, tampoco lo hay entre los organismos públicos españoles que se dedican a la investigación, y eso está retrasando todo. Sin embargo, tienes empresas medianas y pequeñas muy potentes que tienen unos departamentos de I+D de extraordinarios, ¿no? Y me estoy refiriendo, por ejemplo, a farmacéuticas españolas, ¿no? Y ahí tendríamos, pues yo qué sé, Cantabria Labs, tendríamos Laboratorio Robi, que es uno de los líderes en el mundo, tendríamos el sector de la cosmética, en donde también tenemos grandes empresas multinacionales, o en el sector agroalimentario del que hablábamos antes, ¿no? Y estoy pensando, por ejemplo, en Pascual. Y esos laboratorios que tiene extraordinarios para hacer los yogures de larga vida, ¿no? Que ya no tienen que estar en fresco. Es decir, en donde tenemos un problema muy serio es, como casi todo, en lo público. Donde no hay competencia, donde no te estás jugando tus cuartos, tu tiempo y la productividad, las cosas van más lentas.
Antes de que llegue Mario, a ver si me da tiempo. Para los que tienen una hipoteca variable, esto les interesa. Junio parece la fecha marcada para una bajada de tipos de interés. Escuchemos a Luis de Quintos.
Y hemos decidido mantener los tipos de interés. Como muchos convenios colectivos se cierran la primera parte del año, nuestro mensaje ha sido que en junio tendremos mucho más información a efectos de valorar adecuadamente este cierre de los convenios, y por lo tanto en junio podremos valorar de forma más adecuada lo que son las futuras decisiones de política económica.
¿Está dejando la puerta abierta esa bajada de tipos, Pilar?
Bueno, lo que está diciendo Luis de Guindos es que tienen que ver cómo funciona la inflación de la segunda vuelta, ¿no? Los convenios colectivos significa subir los salarios a mucha gente, y eso implica una correlación con la inflación. Lo que ha venido a decir Luis de Guindos, el vicepresidente del BCE, es que en junio ellos van a tener datos mucho más claros y a partir de ahí empezar a tomar decisiones, no que en la reunión del 2 de junio se vayan a bajar los tipos de interés.
Ya, te entiendo. Estados Unidos dio hace unos días los primeros pasos para prohibir TikTok. Lo hizo mediante un proyecto de ley aprobado en la Cámara de Representantes. La excusa: TikTok es un riesgo para la seguridad nacional, a menos que su dueño, ByteDance, venda la plataforma social. ¿En qué se basa Estados Unidos para considerar tan peligrosa la red social china? ¿Es un riesgo de verdad para la seguridad nacional? ¿No pasará lo mismo con el resto de redes sociales? Como cada martes, hablamos de tecnología y lo hacemos con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
Oye, esta historia viene de lejos, cuando Donald Trump, siendo presidente, intentó prohibir TikTok allá por 2020.
Bueno, así es. De hecho, no es el primer problema que tiene TikTok en Estados Unidos. En 2020 la justicia bloqueó el intento de prohibición de Donald Trump, pero ahora, como comentabas, con 35 votos a favor y 65 en contra, pues se ha aprobado este proyecto de ley, o este anteproyecto de ley, que de ser aprobado también en el Senado, pues obligará, como dices, a la matriz china ByteDance a vender la filial norteamericana o a irse de allí. Y claro, por una vez hay que reconocer que esto ha puesto de acuerdo a demócratas y republicanos de forma unánime, ¿no?, en plena campaña electoral.
¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
Buenas noches, Pilar.
Pero lo curioso es que ahora el candidato Trump parece que ha campañado de opinión sobre TikTok.
Es una máquina. Pues fantástico. Sí, yo creo que parece que este señor, el precandidato republicano, se ha cambiado de bando o al menos ha puesto el punto de mira en otras redes sociales. Ha declarado que prohibir la red social TikTok daría más poder a Meta, es decir, la matriz de Facebook, Instagram o WhatsApp. Trump dice que, y cito literalmente, Facebook es el enemigo del pueblo. O sea, claro, que acostumbrados a sus declaraciones tan sencillas, pues hay que filtrarle mucho y sobre todo tener en cuenta que él fue expulsado de Facebook en 2021, ¿no?
Sí, está para dar lecciones de cualquier cosa. Oye, ¿qué impacto tiene TikTok en la sociedad y en la economía norteamericana?
La verdad es que muchísimo, Ángel. Pensemos que TikTok tiene 2.000 millones de usuarios en todo el mundo. Pero si miramos la distribución de estos usuarios por países, Estados Unidos es el primero en porcentaje, con más de 170 millones de usuarios, es decir, la mitad de la población, y más de 7 millones de empresas o pequeñas empresas que hacen negocios relacionados con esta red social. Es decir, Estados Unidos es el primer país del mundo consumidor de TikTok en el ranking, por encima de Indonesia, de Brasil o de México, que van por detrás. Es el país con más penetración de una red social controlada por una empresa china, ByteDance. Ese es el problema.
¿Y podríamos pensar que Estados Unidos tiene, Mario, un caballo de Troya metido en los teléfonos de sus ciudadanos?
Bueno, eso es lo que realmente alegan los legisladores norteamericanos, ¿no? O sea, se considera un riesgo de seguridad nacional porque el gobierno chino ejerce un férreo control sobre sus empresas tecnológicas y la aplicación podría recabar datos personales, incluso sensibles, de la mitad de la población norteamericana, como decíamos, que a la postre, pues estos datos caerían en manos del gobierno y de la inteligencia china, lo que le daría un poder enorme a China para lanzar ciberataques de todo tipo. Luego, sí, yo creo que en ese aspecto es una ciberamenaza.
Vamos a ver, Mario. ¿Cómo te lo pregunto? Estados Unidos tiene un caballo de Troya metido en los teléfonos de todos los ciudadanos. Escucha lo que decía Mike Quigley, representante y miembro del Comité de Ciberinteligencia de Estados Unidos.
Como miembro del Comité de Inteligencia comprobé de primera mano lo que es sufrir una campaña de influencia extranjera. Ahora tenemos una plataforma sobre la que no tenemos absolutamente ningún control, ninguna garantía de que esté siendo influenciada por el Partido Comunista de China. Y los chinos no están siendo menos agresivos, de hecho, están siendo más agresivos en los ataques a la propiedad intelectual cibernética, el espionaje e incluso militarmente.
Ojito que, Mario, hablamos ya de palabras mayores, ¿no? Ya no es una red social, los chicos, cuidado, espionaje / militar.
Totalmente, fíjate, es que es cierto, siempre se ha dicho que la aplicación tenía algún fallo de que podría filtrar datos personales y de identificación del dispositivo y de las personas, y algo incluso más malicioso, recabar todo lo que cortamos y pegamos en el móvil de cualquier aplicación, de cualquier cosa. Y esto sí que es muy grave, claro. Lo más importante que debemos considerar es el inmenso poder que tienen las redes sociales también, que creo que es una otra faceta para moldear o para influir en la mente de las personas. Con tanta información, cualquier gobierno podría lanzar ataques sistemáticos o intensivos de desinformación para influir, por ejemplo, en procesos electorales o destabilizar gobiernos y sociedades en pleno año electoral en Estados Unidos, claro.
Claro, pero si esto es así como nos lo estás contando, que estoy segura de que es así, Mario, en otros países no se está haciendo algo parecido, ¿no? Yo no he visto que en Europa se vaya a prohibir TikTok. ¿O sí?
Pues efectivamente, no todo el mundo se lo toma muy en serio. Ahora, es verdad que hay países como la India o Nepal que directamente la han vetado, o sea, está prohibida, y otros como la Unión Europea, Reino Unido, Canadá, Australia, por ejemplo, que lo que han decidido es prohibirla, la aplicación, que esté en los dispositivos de los funcionarios públicos. O sea, es decir, los móviles que le dan en el trabajo a los funcionarios públicos no pueden tener TikTok. Es decir, que en general todos reconocen que hay una posible amenaza, bueno, posible, una real amenaza, que más allá de la influencia psicológica o ideológica, pues puede haber filtración de datos secretos y que gracias sobre todo a la inteligencia artificial se pueda extrapolar mucha información estratégica de un Estado. Pero nadie toma medidas contundentes.
En concreto, ¿qué va a hacer Estados Unidos si el Senado aprueba el proyecto de ley? ¿Van a echar a TikTok del país? ¿Va a hacer lo que alguno de los países que has citado, Mario?
Bueno, pues si se aprueba, por ahora, ByteDance tendría un plazo de 6 meses, o sea, la matriz de TikTok, para venderla, la filial en Estados Unidos, de 180 días. Si no lo hace en este tiempo, se bloquearía la distribución de la aplicación a través de las tiendas de aplicaciones, o sea, cuando nos las bajamos, los servicios en la web, pero probablemente no la podrían echar del país, ¿eh? O sea, podrán legislar algo similar a la normativa europea si quieren proteger a sus funcionarios, como hemos hecho aquí, pero probablemente no podrán eliminar a TikTok, no es tan fácil.
¿Y quién podría comprar la filial norteamericana de TikTok? ¿Meta? ¿Te imaginas?
Pues además, fíjate, yo creo que también aquí, lo pasó en 2020, el algoritmo y los datos que tiene TikTok son muy golosos de un punto de vista económico. En teoría podría comprarla cualquier empresa que no sea China ni de sus aliados cercanos. Por ejemplo, podría comprarla una empresa española si tuviera dinero. Pero claro, la realidad es que lo que buscan es que la adquiera una gran tecnológica norteamericana. Como comentabas, podría ser Meta. En 2020 se postularon Microsoft y Oracle. Y ahora, un exsecretario del Tesoro, Steve Mnuchin, ha declarado que está trabajando para crear un consorcio que pueda adquirir TikTok, porque dice que es un gran negocio. O sea que, bueno, ahí lo dejo. Pero suena también a otro capítulo de guerra comercial y tecnológica entre los dos gigantes, ¿eh?
Oye, ¿y los propietarios, los dueños de la criatura, los chinos, qué dicen?
Bueno, pues lo de siempre, ¿no? El gobierno chino ha expresado su más contundente rechazo a la iniciativa legislativa de Estados Unidos y el portavoz, eso sí, ha subido un poco el tono, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, que se llama Wang Wenbin, o sea, poca coña, pero es así, dijo que se trataba de una práctica hegemónica y que perturba el funcionamiento normal de las empresas y socava la confianza de los inversores internacionales. Bien, hasta ahí más o menos lo típico, pero es que además no se quedó ahí y dijo que Estados Unidos actúa con la lógica del bandolero. Así, literalmente, al intentar apropiarse por la fuerza de una empresa de éxito. O sea, eso es lo que dijo.
Oye, hay riesgo con TikTok, pero ¿existen riesgos parecidos o los mismos con el resto de redes sociales? Es decir, ¿está bien que Meta sepa nuestros datos o no lo sabe?
Sin duda. Europa lleva teniendo un pulso muy fuerte con WhatsApp y con Facebook porque los datos de los europeos viajan a Estados Unidos y, bueno, y con Apple ahora mismo hay un juicio también bastante fuerte, ¿no? O sea, que es verdad. Recordad que las declaraciones de los consejeros delegados de Facebook, el señor Zuckerberg, o de Twitter, o de Snapchat, o de la propia TikTok en la Cámara del Congreso hace unas semanas, ¿os acordáis? O sea, aquello fue tremebundo, ¿no? O sea, y Facebook sigue siendo el país más grande del mundo, que tiene, si tiene 2.000 millones de usuarios TikTok, Facebook tiene 3.000 millones de usuarios. ¿Y quién nos dice que estos gigantes con sus plataformas o sus ejecutivos no puedan cometer fallos de seguridad o, mucho peor, aliarse con el enemigo por sus intereses económicos o ideológicos? Yo creo que precisamente por estas razones y por el creciente control que está habiendo en Estados Unidos sobre Google, sobre Microsoft, sobre Apple, como vimos, pues yo creo que precisamente por estas razones y el uso que hacen de sus plataformas y de los datos, por eso muchos expertos piensan que la venta de TikTok en Estados Unidos estaría muy, 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 pero que muy complicada. O sea, que el mal es un mal, pero hay más males también, no solo TikTok.
Pues mucho me temo que no ha hecho más que empezar. Lo dicho, como cada martes, hablamos de tecnología en la linterna, hoy TikTok en Estados Unidos y los demás. Mario, como siempre, gracias.
Buenas noches, Ángel.
Adiós.
Buenas noches, Pilar. Chao, chao. Un beso.
Pilarín, mañana más.
Hasta mañana, Ángel. Adiós, un beso, Pilar. Muy grande. Chao. Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
El Banco de España ha revisado al alza sus proyecciones económicas para nuestro país.
Así es, y mira, anticipa un crecimiento del PIB ya de un 1,9% para este 2024, que son más o menos 3 décimas de más con respecto a su estimación previa. Es una mejora a tener en cuenta, especialmente en el contexto.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
El sorteo de Eurojackpot de la 11 del viernes 15 de marzo ha entregado un premio en Lillo Toledo de más de 1.700.000 euros. ¡Enhorabuena! A
qué esperas? Tú puedes ser el siguiente. Cada martes y viernes, por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones. No los dejes escapar. Eurojackpot de la 11. Millonario por los siglos de los siglos. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si eres profesional de la reforma, en Leroy Merlin tenemos precios exclusivos para ti durante todo 2024. Por ejemplo, un 15% de descuento en puertas de interior Line, Line Plus y Premium, como la puerta La Cadavari o el modelo Oslo Nature en cualquier medida por 121,50 euros. Ahora y el resto del año. Ven a Leroy Merlin, hazte del Club Pro y disfruta de todas sus ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que se saludan por la carretera, y los mutueros, que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.